¿Eres un padre o una madre comprometida con la educación de tus hijos? ¿Piensas que lo haces todo lo bien que sabes y aún así no consigues la satisfacción suficiente? ¿Con tu hijo todo parece más difícil? Si todos los días hay tensión en casa, tú tienes la responsabilidad de que eso cambie. Si quieres seguir siendo un padre o una madre habitual, sigue quejándote. Pero si quieres convertirte en un padre o una madre de alto rendimiento, empieza a entrenar. No te conformes, fórmate. Aquí empieza un nuevo episodio de la mano de Miguel Ángel Jiménez, psicólogo y entrenador de madres y padres de alto rendimiento. ¡Comenzamos!
Muy buenas de nuevo, bienvenidos otra vez al podcast de madres y padres de alto rendimiento. Hoy estoy muy ilusionado porque tengo una persona que, bueno, ahora la conoceréis y que estábamos justo ahora hablando fuera de micro, ¿no?, de lo que me sorprendió cuando le conocí, ¿no?, virtualmente. Tengo hoy el gusto de conocerle de cara, pero él es alguien que sabe mucho del cerebro. Es más, lo tiene entre sus manos, físicamente lo tiene gran parte de su tiempo, porque él es neurocirujano, ahora nos contará, pero sabe muchísimo sobre neurociencia, ¿no? Y contacté con él a través de oírle en un podcast que tiene, que se llama Tu cerebro al desnudo, y que desde luego os recomiendo porque es muy, muy, muy interesante. Y entonces él hablaba, en uno de los capítulos hablaba sobre drogas, y ese es uno de los temas que a mí me interesa también traer al podcast de madres y padres de alto rendimiento, ¿no? Y entonces me puse en contacto con él y él, encantadísimo, me respondió, y aquí estamos. Así que os presento a Osman Salazar y vamos a compartir con él un tiempo para hablar de drogas, como os digo, y sobre todo de drogas en la adolescencia. Osman, muy buenas, muchísimas gracias. ¿Qué tal estás?
Muy bien, gracias Miguel. Gracias por la invitación, lo primero. Y la verdad que contento de estar aquí porque la divulgación neurocientífica también llega, obviamente, a padres y madres y a niños y adolescentes. Es un entorno realmente nuevo. No se me había entrevistado de momento en un podcast de estas características, así que me hace ilusión. Y bueno, sí, me dedico a la neurocirugía. Yo soy guatemalteco y nacionalizado en España. Hice la carrera de medicina allí en mi país. Vine a España a hacer la residencia en neurocirugía en el Hospital Clínico San Carlos en Madrid. Y llevo 6 años ya trabajando como neurocirujano staff en Palma de Mallorca, en el Hospital Son Espaces. Nuestro proyecto, Tu cerebro al desnudo, que es una divulgación de neurociencia práctica del día a día, lleva 1 año y medio. Y bueno, pues aquí estamos en esta aventura de intentar divulgar con el mayor rigor científico, pero que se entienda y que sea útil para la gente.
Desde luego, y además lo consigues. Ya os digo que si os acercáis al podcast vais a ver que es muy fácil entender cosas que no son tan difíciles, o sea, no son tan fáciles de entender cuando las estudiamos, ¿no? Y sin embargo, Osman lo transmite de una manera que lo hace como muy comprensible y muy cercano. Osman, vamos a hablar de cerebro y vamos a hablar de drogas, ¿vale? Ya nos metemos en harina, ¿te parece? ¿Por qué cuando hablamos de adolescencia, desde el punto de vista de los padres y las madres, tenemos como miedo? Siempre aparece el miedo, ¿vale? Aparece el miedo porque sabemos que el adolescente es aquella persona que se acerca a todo lo que es conductas de riesgo.
Exacto.
¿No? Y nos da miedo. A los padres y a las madres nos da miedo porque de alguna manera tenemos la certeza de que nuestros hijos van a probar eso, ¿no? ¿Existe algo en el cerebro? Es decir, ¿tenemos un correlato que nos explique cómo es el cerebro del adolescente que le haga vulnerable, por ejemplo, al consumo de drogas?
Por supuesto, claro, claro, claro. De hecho, a nivel biológico no podemos llamarnos seres humanos en la extensión de la palabra hasta que todo nuestro cerebro no ha evolucionado y desarrollado por completo, ¿no? El área que precisamente se encarga de esto son los lóbulos prefrontales. De hecho, los lóbulos frontales son los más grandes en el cerebro humano. Es el 40% más o menos del encéfalo, 20% cada lado. Y de estos, más del 50%, de un 60 a un 70%, son área prefrontal. Entonces, si multiplicamos, estamos hablando que un 25 o un 30% de todo el cerebro, un tercio, es lo que nos hace ser humanos propiamente, donde está nuestra capacidad de regular nuestros comportamientos, de identificar los riesgos, gestionarlos y evitarlos, de poder gestionar nuestras emociones, nuestras conductas, aprender a comportarnos adecuadamente en sociedad, valorar los pros y los contras. Todo esto lo que nos hace ser humanos, lo que nos separa del reino animal, vaya. Y esto no madura hasta los 30 años de media, más o menos 2 años. Entonces, ya no digamos, es alguien, una persona de media, de 20 años, 22 años, 25 años, independientemente de sus capacidades intelectuales, de a qué se dedique en la vida o de lo bien portado que sea, sigue estando su cerebro todavía en desarrollo. Y eso es algo fundamental que hay que entender. Como especie, no solo las crías de seres humanos nacemos siendo completamente dependientes de nuestros cuidadores, sino que esto se manifiesta en la madurez cerebral muy tardía. Con lo cual, el cerebro del adolescente específicamente, lo que sucede es que tiene unos lóbulos prefrontales escasamente desarrollados comparados con un sistema límbico así de gordo. El sistema límbico es el que se encarga de las conductas de riesgo, de las emociones intensas, lo que hace que sintamos una emoción intensamente y que reaccionemos ante ella. Normalmente hay unas vías que se llaman frontolímbicas, frontobasales, que básicamente lo que significan son el freno. A pesar de
Claro.
que tengamos la sensación de querer experimentar el riesgo, lo gestionamos como una persona adulta. Y para ser
Claro.
adulto hay que madurar biológicamente el cerebro, y ese cerebro no está maduro hasta la última parte de la tercera década o incluso el inicio de la cuarta década de la vida.
Claro, es decir, que la parte digamos, de ida desde lo emocional, desde esa parte impulsiva para allá, eso está muy desarrollado. La parte de vuelta, eso
Esa
tarda
no.
muchos años en
O no se
madurar.
consigue nunca.
O no
Ojo
sé.
que hay personas que no la consiguen nunca.
Es verdad, eso también es verdad, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Efectivamente. Fíjate, haciendo un poco una pequeña revisión, sin entrar en profundidad sobre datos, no suelo utilizar datos en los podcasts porque al final es algo, ¿no? que la gente, bueno, pasamos por alto, pero sí que me ha llamado mucho la atención en la encuesta sobre alcohol y drogas, edades del año 2022, del Observatorio del Plan Nacional sobre Drogas. Algo que yo creo que viene repitiéndose en las encuestas previas, ¿no? Es que cada vez hay más consumo de ciertas drogas, de ciertas sustancias, y sobre todo cada vez el inicio del consumo es antes, ¿no? Es decir, que tenemos abuso, incluso adicciones a ciertas sustancias en chavales cada vez más jóvenes. Estamos hablando de 11 años, 12 años, ¿no? Digamos que ha cambiado algo el cerebro y ahora es el cerebro de un niño más pequeño el que tiene esa curiosidad o porque a donde quiero llegar es el cerebro es el mismo, ¿no? Es la inmadurez de un cerebro de 11, de 12, de 13, ¿no? Pero hay otras variables más que están influyendo en que eso se dé, ¿no? Y que el número de niños y niñas que consumen una serie de sustancias, incluso que se hagan adictos a esas sustancias, cada vez es mayor en edades más jóvenes. Hay otras variables que están influyendo, ¿no te parece?
Por supuesto, hay que entender que aunque es una visión simplista de lo que está sucediendo, esta famosa expresión que dice que nuestro cerebro de hombre y mujer de las cavernas está viviendo en un mundo digital y que todavía no ha dado tiempo suficiente para que se adapte a ese ritmo vertiginoso de cambio y desarrollo. Con matices, aunque es muy simplista esa aseveración, no deja de tener gran parte de verdad. ¿Qué es lo que ha sucedido? Estructuralmente, el cerebro de esta generación es la misma que la de sus padres, que la de sus abuelos, que sus bisabuelos, porque en dos, tres, cuatro, cinco generaciones no ha dado suficiente tiempo para que a nivel poblacional se den cambios estructurales y funcionales del cerebro, como para que se vayan heredando de tal forma que podamos ver macroscópica y microscópicamente una diferencia. Eso es importante tenerlo claro. Para resumir, el cerebro de nuestros hijos es el mismo que el nuestro, el mismo que nuestros padres y el que de nuestros abuelos. Lo que sí no es lo mismo es el mundo en el que viven nuestros hijos, no es el mismo en el que vivimos nosotros, en el que vivieron nuestros padres y nuestros abuelos. el estímulo, la información que se presenta ahora es de mayor explicitud, o sea, es más explícito todo, a todos los niveles, a nivel de la violencia, a nivel del sexo, a nivel de la intensidad de las emociones, a nivel de la complejidad e intensidad de los estímulos sensoperceptivos. Antes tú ibas a ver una película hace 50 años, pues es verdad que para esa generación consideraban que el hecho de ver algo en color era wow, pero es que ahora lo vemos en 3D, Dolby Surround, lo vemos, o sea, la cantidad de información y la forma en la que está presentada es muy intensa para nuestro cerebro. Y nuestro cerebro no evolucionó para percibir esa información de esa manera. Con lo cual se implica, se engancha, esa famosa frase en inglés, engagement, es brutal. Los nativos digitales, toda esta generación que ha nacido después del año 2000 y concretamente los que nacieron después del 2010, que literalmente cuando nacieron ya existían las tablets, ya existían los smartphones, ya existían todos, nativos digitales 2.0 o 3.0, según la definición que queramos utilizar, han nacido en un mundo que ya directamente está en un desfase importante con la evolución biológica del ser humano, en el que nos presentan una cantidad de información audiovisual. Los guiones incluso de las tramas, los ves que para poder captar la atención de las personas cada vez necesita mostrar más violencia, necesita mostrar más sexo, necesita mostrar más intensidad emocional, necesita tener efectos especiales de mayor intensidad. El índice de convulsiones, por ejemplo, por videojuegos, por cine o por exposición a las pantallas, es increíble. La miopía, la cantidad de niños que desarrollan miopía. Y la cantidad de niños que están pegados a la pantalla, que están desarrollando problemas de regulación emocional, entre otros tantos. ¿Cuál es la principal diferencia? Estamos dando una cantidad de información no regulada a un cerebro que está todavía en su periodo incipiente de desarrollo. Y eso a mediano y largo plazo generará problemas por una parte y dificultades de gestión por la otra.
Desde luego, ¿no? Yo creo que ya lo estamos viendo. Estamos viendo esto y creo que cada uno tenemos que hacer nuestra parte y como padres, como madres, yo creo que esto que acabas de decir, creo que es fundamental porque son esas pequeñas decisiones, a veces no tan pequeñas, pero esas pequeñas decisiones que tenemos que tomar en el día a día, ¿no? Para ayudar a nuestros hijos, ¿no? En esta sobreexposición. Volviendo otra vez a que me parece que lo has explicado muy bien, ¿no? Que es al final estamos mandándole al cerebro cada vez dosis mayores y por tanto el cerebro parece que necesita dosis mayores, ¿no? Es como algo que se
Exactamente.
retroalimenta, ¿no? Cuando hablamos de las drogas y hablo de sustancias, de todo el abanico de sustancias, siempre lo digo en los capítulos que cuando hablamos estamos generalizando y es a veces difícil no cometer errores o entrar en detalle, ¿no? En este caso, cuando hablamos de drogas, en principio yo me refiero a cualquier sustancia que utilizan, ¿no? En este caso, los adolescentes, desde que tengan el contacto por primera vez con esa sustancia, pero la tienen ahí, que primero tienen la información, tienen una amistad que la consume, alguien que se lo ofrece, no sé, está ahí, ¿no? La droga está ahí. ¿Qué pasa en ese cerebro, Osman, cuando esa primera vez, es decir, antes de que la haya probado? Porque luego, evidentemente, nos comentarás qué pasa en ese cerebro una vez que la ha probado y sobre todo si la ha probado varias veces, ¿no?
Claro.
Pero hay una primera vez y hay un atractivo, hay un deseo, hay una curiosidad, ¿no? ¿Qué pasa en ese cerebro esa primera vez?
Claro, hay un appeal, justamente como mencionabas, ese atractivo. La literatura de la persuasión, tanto a nivel psicológico como a nivel neurocognitivo, es muy pertinente en este caso. Se va preparando a un cerebro para aceptar ese estímulo de información y de presentación de estas sustancias como algo cada vez más normalizado y deseable incluso. Ves en una película, por ejemplo, alguien que está fumando, eso ya lo tomamos con total normalidad. De hecho, en España, en la generación previa, era uno de los países con mayor tasa de tabaquismo en el mundo. El alcohol se ha tomado con total naturalidad. O sea, ya esto ni siquiera se menciona, esto ya es normal. Que mamá y que papá se beban todos los días y fumen todos los días, esto ya no extraña a nadie. Y luego vemos en la información que alguien, por ejemplo, fume un porro, tampoco es tan llamativo, ¿no? O sea, se toma como sea, incluso se está utilizando para tratar dolores, con lo cual tan malo tampoco ha de ser, ¿no? Y así se va, la sociedad va permeando la gravedad de el nivel de alarma va disminuyendo y va disminuyendo, y que cada vez se hace más permisiva a que personas de menor edad, más jóvenes, con cerebros menos desarrollados, vayan accediendo a la normalización de esa información. En la generación precedente, al menos en la que crecí yo, como buen millennial, se te decía que las drogas eran lo peor que podías hacer. O sea, era di no a las drogas, ¿no? Contratabas al mejor deportista en cuestión y le ponías y te presentaban las drogas como un cataclismo social. Era lo peor que te podía pasar en la vida. Luego vas viendo de que ahora la información a la que estás expuesto, pues tampoco es tan así, ¿no? El exceso de alarma que se presentó al inicio, lo que ha ocasionado es que viremos hacia el otro lado y que se considere como todo con total normalidad. Ningún extremo en la presentación de la información es bueno, porque lo que hace es que nos relajemos o que consideremos al. Siempre pongo el mismo ejemplo a este respecto a la famosa historia del pastor y el lobo, ¿no? Si estás diciendo que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, pues al final pierdes credibilidad, y cuando viene el lobo realmente te come, ¿no? Lo mismo sucede con un tema que no tiene nada que ver, el calentamiento global. Es real, pero el exagerarlo hace que se desensibilice la mayoría de la población. La campaña exagerada al inicio de lo dañino que son las drogas, se presentaba bajo un lente que lo volvieron tabú, y al volver algo tabú no hay nada más atractivo que eso. Y hoy por hoy hemos virado a normalizarlo por completo. O sea, es decir, hemos ido dando bandazos ideológicos de cómo presentar la información y no sustentar la presentación de la información en la evidencia psicológica por una parte y la evidencia neurocientífica de cómo están preparados esos cerebros para recibir la información. Resultado, que esté más predispuesto ese cerebro biológicamente a desear esa sustancia y que cuando la consuma ya de entrada la considera como normal, porque es así como se le ha presentado en el medio.
Claro, evidentemente, ¿no? Ahí ya hay una especie de terreno abonado, ¿no? Que, bueno, que
Exactamente.
de alguna manera hay muchas variables que han influido en eso y que han facilitado de alguna manera el que ese adolescente tenga ese deseo, ¿no? Pero llegado en todo el momento, ya has comentado un poco la parte de esa impulsividad que tiene el
Exacto.
cerebro del adolescente, esa falta de freno que tiene el adolescente. Todo el entorno que le ofrece la posibilidad de consumir droga y aumentar ese deseo, esa curiosidad por todo esto que nos acabas de comentar, ¿no? Y ya está, esto es, bueno, simplificándolo mucho, esto es como
Exacto.
si se da la oportunidad, que la oportunidad además se va a dar, el adolescente consume la sustancia, ¿no? Evidentemente va a depender del tipo de sustancia, ¿no? Pero sin entrar en detalle de cada una de las drogas, sí que es verdad que no es lo mismo a nivel cerebral, y esto es una pregunta, ¿no? Para que nos digas brevemente, no es lo mismo consumir un excitante que un depresor del sistema nervioso, o a lo
No, no,
mejor
no.
no es lo mismo consumir tabaco como excitante o una bebida energética, que no quiero meterlo dentro del grupo de drogas, pero sí que es verdad que, bueno, pues hay ahí unas bebidas que tienen unas sustancias que también afectan a nivel cerebral, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, el tabaco, la cocaína, ¿no? O metanfetamina, o cualquier otro depresor del sistema nervioso, como puede ser el alcohol, o por ejemplo el fentanilo, que ahora se ha puesto tan de moda en Estados Unidos, ¿no? Digamos que cuando entra en contacto con la droga, ¿el cerebro responde de manera diferente si es una familia u otra o una droga u otra?
Aquí sí ya tenemos que entrar en el aspecto más biológico y menos psicológico y social del asunto, ¿no? El aspecto biológico propiamente dicho, hay una variabilidad biológica en cuanto a la tendencia hereditaria a generar una adicción a una sustancia. Dicho más fácil, habemos personas que tenemos más predisposición a engancharnos más, a ser adictos que otras. Y eso no hay forma de saberlo. Eso no hay forma de predecirlo con exactitud. Hay ciertos
Interesante.
indicios. Por ejemplo, si eres nieto de alcohólico, hijo de alcohólico, es muy probable que en tu metabolismo esté esa predisposición biológica a que cuando pruebes el alcohol te enganche de una manera brutal. Lo mismo sucede con el tabaco. Estas dos drogas llevan, con nosotros conviviendo durante por lo menos 4 generaciones documentadas como para reconocer los impactos en la generación siguiente. Pero las otras no tenemos tantos datos. Sin embargo, es lógico y sensato pensar que un proceso similar se pueda dar, ¿no? Y aquí también viene eso es una. No hay forma de saberlo, es una lotería prácticamente, ¿no? Y luego, dependiendo de la droga, el nivel de intensidad que se sienta cuando se consuma esa droga. Es verdad que un estimulante, una metanfetamina, que lo que hace es poner la dopamina a lo bestia, la dopamina es la parte de nuestro sistema límbico, del circuito de recompensa, que forma la base de la motivación. Motivación viene del latín motus, que significa movernos, movimiento, lo que nos propulsa a actuar. Entonces, ya de por sí, un adolescente no tiene control sobre ese impulso a actuar, si encima consume una sustancia que le llena de dopamina y que le llena de una sensación subjetiva de euforia, de placer, de wow, evidentemente va a desear y querer consumir más nuevamente. Si además es un cerebro predispuesto biológicamente a desarrollar una adicción, ese primer contacto va a ser brutal, va a ser mucho más. Y si agregamos de que ha sido estimulado y preparado social y psicológicamente para verlo como normal, y además a nivel social está rápidamente disponible, tenemos un cóctel molotov para que haya un adolescente adicto de forma prácticamente matemática, ¿no? Siendo exagerado, ¿no? Es muy difícil resistir ese embate cuando se alinean todas las variables en ese sentido.
Lógico, ¿no? Sí, parece muy, muy sensato, ¿no? Aún así, aunque el cerebro no tenga esa predisposición, sí es verdad que podemos convertirnos, o ese adolescente puede convertirse ya en un adolescente adicto, ¿no? Es decir, ese aumento de dopamina que provoca, por ejemplo, la metanfetamina, ¿no? Que entiendo que hay otros correlatos con otras sustancias, eso hace que el cerebro se vaya modificando y que quiera buscar más. Lo busca por el efecto, como tú has dicho al principio, ¿no? Si yo hoy ha sido una experiencia brutal, quiero repetirla, porque eso a nivel psicológico se explica fácilmente, ¿no? Aquello que te aporta una gratificación es como un refuerzo positivo que te lleva a buscarlo nuevamente, ¿no? Pero el cerebro se va modificando con el consumo repetido de las drogas, que hace que ese adolescente vaya a la adicción. Esto yo creo que todo el mundo lo sabe, pero te lo pregunto un poco para que nos lo expliques, ¿no? Ese cerebro también va modificándose y eso hace que la adicción vaya a más, ¿o solo es la propia experiencia que se busca?
Muy buena pregunta, pregunta pertinente, precisamente para mi formación y mi segmento de divulgación. Todo padre y toda persona adulta sabe que psicológicamente el modelo que se nos presenta básicamente es buscar el placer y huir del dolor, ¿no? Esa es la teoría psicológica del condicionamiento por excelencia, ¿no? Esta es una manifestación mental psicológica, es un epifenómeno, es una consecuencia de una causa de un orden de magnitud menor, más bajo, un nivel más elemental, más biológico. Y a nivel biológico, ¿qué es lo que está pasando? A nivel biológico, lo que está pasando es que este cerebro, en primer lugar, está en una tasa de recambio mayor que la del adulto. La neuroplasticidad no se acaba nunca. Va disminuyendo y variando a lo largo de la vida, pero una persona de 100 años sigue teniendo neuroplasticidad, menos que la de un recién nacido de 100 días, o un niño de 100 días, o un neonato de 100 horas, pero sigue teniendo una plasticidad. Los adolescentes. Aquí sí varía la primera adolescencia de la tardía adolescencia. ¿Por qué? Hay un concepto que se llama la pruna sináptica. ¿Y eso qué quiere decir? La poda, ¿no? Cuando viene el momento en el que la poda sináptica, en el que vas quitando las conexiones cerebrales que no se han utilizado, para dejar las que sí se utilizaron, para que el cerebro sea más efectivo y más eficiente. ¿Qué pasa si se consume la droga antes de esta poda sináptica? Es que la tasa de neuroplasticidad es mayor y se está instaurando profundamente en el cerebro las conexiones que van a perpetuar esa necesidad biológica de consumo. Cuando viene la poda sináptica, se poda todo lo demás, pero estas vías han quedado estimuladas, con lo cual se queda, siempre pongo el ejemplo, grabada en mármol en el cerebro, esa necesidad que posteriormente desarrollará una adicción casi con toda seguridad. Mientras que si es la adolescencia tardía, ya pasó esta poda sináptica y el consumo empieza, la predisposición a la adicción siempre existe, pero va a ser de menor intensidad. Para un padre que está escuchando el podcast, ¿con qué se tiene que quedar? A menor edad en el que se inicia el consumo de la sustancia, peor serán los efectos biológicos, psicológicos y sociales de la persona que consume, y mayor la probabilidad del desarrollo de una adicción a nivel patológico incluso.
Fijaros lo importante que es esto con respecto a, bueno, la pequeña y marginal alusión que he hecho a los datos del Observatorio Nacional, ¿no? Es decir, si cada vez se está consumiendo antes, por lo que acaba de decir Osman, ¿no? Cada vez estos niños, porque ya casi que no han entrado todavía en la adolescencia, están consumiendo, estos niños tienen como muchísimas papeletas, ¿no? Para convertirse en adictos a cualquiera de las sustancias que consumen, ¿no?
Exacto.
Es tremendo, es tremendo. Tenemos a ese chaval o esa chavala que ya está consumiendo. Yo creo que también sabemos que la propia sustancia en el cerebro hace esto que llamamos la habituación, ¿no? Es decir, que yo consumo y con el consumo de la dosis esta obtengo una respuesta, esa satisfacción, ese bienestar, esa desinhibición, lo que sea que me ofrezca esta sustancia, ¿no? Cuando lo tomo una segunda vez, una tercera vez, una cuarta vez, voy habituándome. En la mayoría de las sustancias voy a necesitar aumentar esa dosis para conseguir, ¿verdad? El mismo efecto que conseguía con las dosis previas. Esa habituación es igual en el adolescente. Va a depender de las drogas, a lo mejor, ¿no? Pero ¿es también vulnerable el cerebro de un niño de cara o de un chaval joven de cara a que cada vez necesite más cantidad de sustancia para conseguir el mismo efecto?
De hecho, desafortunadamente es más pernicioso. Al inicio, a menor edad, se necesita menor sustancia para sentir el efecto. Con lo cual, vemos que entre más pronto se consuma, necesitas menos, con lo cual es más fácil desarrollar la adicción. Porque ese cerebro está, en primer lugar, muy poco regulado. Estas vías inhibitorias que vienen de los lóbulos prefrontales hacia el sistema límbico, circuito de la recompensa, ganglios basales, son muy incipientes, prácticamente inexistentes. Ese proceso de estructuración se está dando precisamente en la preadolescencia y se va confirmando y desarrollando después de la segunda adolescencia y la primera juventud. Con lo cual el contacto de un niño de 11 años, por ejemplo, a muy poca sustancia, los efectos van a ser, wow. La sensación subjetiva que tenga también será wow, simplemente porque tiene poco tiempo en el mundo con qué comparar. Tiene muy pocas experiencias vitales que le hayan producido ese deleite, con lo cual la impronta psicológica, social, que son las consecuencias de el impacto biológico del primer consumo, son enormes, son enormes. Entonces, muy poca sustancia desarrolla la probabilidad, aumenta la probabilidad de que esas conexiones cerebrales se desarrollen más fácilmente porque está en un periodo de neuroplasticidad aumentada. Esa vía queda más facilitada. En otras palabras, aunque el periodo de consumo sea muy largo y las dosis sean muy pequeñas, esa vía neurológica se va a quedar activa por más tiempo porque ha tenido, vamos a decir así, un mayor soporte biológico que la mantiene viva. Si es un consumo frecuente y progresivo, esa vía se queda muy, muy facilitada y ya estamos hablando de que gestionar esa adicción luego como adolescente o como adulto será muy difícil. ¿Qué variabilidad, contestando específicamente a tu pregunta, respecto al adulto? Un adolescente necesita menos sustancia para desarrollar una adicción y un niño todavía menos. La sensación subjetiva es mayor, la necesidad es mayor, la capacidad de regulación menor. Se juntan todos los factores para que predispongan a esa persona a ser adicta. Y todo esto sin ninguna, sin ningún matiz ideológico, ningún matiz moral. Simplemente es presentar la evidencia científica. Es lo que sucede. Sin catalogar la droga per se como buena o mala. Son los efectos que tienen biológica, psicológica y socialmente en el cerebro de ese individuo.
Claro, claro, por supuesto, ¿no? Y si además le añades una predisposición familiar, genética que pueda tener, pues entonces lo tiene bastante más complicado, ¿no?
Exacto.
Según te escucho, me vienen ideas, ¿no? Quizás un poco fuera de lo que todo es biológico, porque al final va a tener un correlato en el cerebro, pero me viene... comparto contigo, ¿no? Una sensación que es el que en el momento actual, igual ha sido así siempre, pero tengo la sensación de que en el momento actual hay como una tendencia a evadirnos de la realidad. Le digo, y eso a lo mejor nos pasa a todos, pero creo que es como más destacable en los adolescentes. Si yo tengo una experiencia desagradable, aunque no sea tremendamente desagradable, como puede ser la muerte de un ser querido, como un accidente que te limite o con una enfermedad, sino una experiencia desagradable del día a día, ahí esa necesidad parece de evadirnos, ¿no? Y una manera fácil de evadirnos de ese sufrimiento, de ese desagrado que nos provoca esa experiencia, pues es elegir una sustancia. Quizás ahí influyen todas las variables que tú también nos has comentado, ¿no? Pero voy un poquito más allá, y que me da la sensación que ocurre lo mismo con experiencias agradables. Es decir, cuando yo salgo y me lo estoy pasando bien con amigos o con familia o en una reunión o lo que sea, que me lo estoy pasando bien o tengo una experiencia agradable, también parece que hay una tendencia a buscar sustancias que maximicen, ¿no?, lo bien que me siento en esa experiencia. Y entonces, de alguna manera, es como que queremos evadirnos de la realidad y teñirlas cuando son desagradables para minimizar el dolor o el sufrimiento, y cuando es algo positivo o agradable, parece que lo queremos maximizar y ya no hay fiesta sin drogas o no hay una relación sexual sin sustancias que lo potencien, ¿no? No sé si esa sensación la compartes tú, y que entra probablemente en la normalización del consumo de sustancias también.
Claro, creo que hay múltiples capas aquí en lo que has mencionado. La primera y más clara es que cada generación, literalmente definida como la generación siguiente, ¿no? No estas de marketing que hacen dividir entre generación X, millennials, etcétera, sino que de abuelos, padres, hijos, etcétera. Cada nueva generación se enfrenta a unas condiciones sociales, políticas, económicas, culturales, tecnológicas diferentes. Y en la era moderna, en los últimos 100 años, cada nueva generación es llamativo lo diferente que es el mundo en cada nueva, ¿no? Lo primero es la necesidad de poder divagar. La hemos tenido desde siempre. Como especie, siempre nuestro cerebro ha evolucionado para divagar, a pasar a periodos cortos de alta concentración, a periodos largos de divagación. Eso es lo que siempre hace, independientemente de las condiciones en las que haya. Por eso tenemos una red de control ejecutivo, una red atencional, que son pequeñas en cuanto relativamente, en cuanto a volumen, extensión y función. Y tenemos una red de funcionamiento por defecto, la de divagar, enorme. Esto da cuenta de esta tendencia biológica natural. Antes, cuando éramos cazadores recolectores, pues tenías que estar enfocado en recoger la fruta o en cazar el animal. Pasabas 2, 3, máximo 4 horas y luego volvías y te quedabas relajado todo el día. ¿Y qué ibas a hacer? Pues descansar, quedar, dar un paseo, etc. Hoy por hoy, o nuestros abuelos, pues tenían que trabajar, sobre todo por la época en la que se pasó, tenían que forzar mucho, trabajar, 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 y luego tenían el periodo de descanso, que era eso, precisamente el cese de actividad y descanso. La generación de nuestros padres fue la primera que ya tuvo realmente un abanico de posibilidades enorme para distraerse y divagar. Acceso a cada vez más actividades y cada vez más sustancias. La generación actual tiene a su disposición una cantidad enorme de recursos para divagar, enorme, y además está embebido, y esto es muy importante tenerlo en consideración, estamos embebidos en un capitalismo cognitivo depredador, extractor, un chupado de cerebros que llamamos en nuestro proyecto. Hay gente, muchas personas, mucho recurso humano, material, tecnológico, que se utiliza para manipular el cerebro, para influirlo en tomar una decisión, en que compre algo, en que consuma algo. Se utiliza para fines económicos y políticos, ¿no? Entonces, a niveles realmente llamativos, el ser humano nunca había estado expuesto a este gran hermano tecnológico macro. Siempre ha estado ha estado expuesto a la manipulación, a la influencia, a la psicología de masas. Sí, pero es que ahora no es la psicología de masas, es la neurociencia de masas, es la neurotecnología de masas. Ahora es algo, o sea, se estudia precisamente durante mucho tiempo y se utilizan, hay mucho capital cognitivo humano involucrado en explotar el capital cognitivo de otras personas con unos incentivos precisamente de inducir el consumo. La industria del bienestar es enorme. La industria de las experiencias es enorme. Esa necesidad de distraernos, de divagar, incluye toda la panopla desde acciones, desde conductas, sustancias, experiencias, etc. En el contexto del adolescente, un cerebro no regulado, tenemos que se van potenciando entre sí, conductas de riesgo, el conducir a alta velocidad, el tener relaciones sexuales múltiples sin protección. Además, la sexualidad concretamente cada vez se normaliza más y más y más y más, múltiples identidades, múltiples prácticas se han tomado con completa naturalidad y cada vez se accede a su práctica a edades más tempranas, con todos los riesgos que esto conlleva. Las sustancias, lo mismo, las experiencias, lo mismo. Entonces, tenemos entonces un cóctel en el que se oferta una industria del bienestar a cerebros escasamente desarrollados que han sido elegidos precisamente para poder explotarlos con un incentivo y un beneficio concreto para manipularlos. Y es difícil hacer cuenta de eso, aún siendo adulto, no digamos siendo adolescente o siendo niño. Ahí estás completamente expuesto y vulnerable.
Madres y padres de alto rendimiento.
Esto que acabas de decir lo conecto con mis primeras palabras al comienzo del capítulo, cuando te decía: los padres y las madres tenemos miedo a que nuestros adolescentes tengan, ¿no?, esa experiencia tal, ¿no? Y ahora lo que nos acabas de decir es que hay todas esas variables, toda esa maquinaria. No voy a entrar en la conspiranoia, pero sí que hay toda esa maquinaria ahí fuera, en una sociedad como la de ahora, que hacen que nuestros miedos, y matizo, yo no defiendo los miedos de los padres porque creo que eso puede también y tiene también su efecto negativo, pero sí que lo tenemos que convertir en prudencia, ¿no?, en conocimiento, en algo que nos motive a seguir formándonos y actualizándonos, porque eso está ahí, ¿no? Y eso sí que influye directamente en que nuestros hijos busquen esas experiencias, porque lo hacemos los padres. Entonces, hay una manera fácil del aprendizaje, que es por imitación. Si yo estoy constantemente buscando experiencias, si yo como adulto estoy constantemente, ¿no?, en ese mercado, pues evidentemente mis hijos van a hacerlo también, ¿no? Y en ese mercado están las drogas. Me parece impresionante. Me parece tremendo.
Mira, a este respecto, tremendo. Una persona muy cercana a mí, que no diré su nombre por obvias razones, me dice: mira, si yo tuviese una hija de 15 años, yo no la dejaba que fuese vestida así ni que fuese a la fiesta así, porque ya te digo yo lo que va a hacer, porque yo tuve 15 años e hice precisamente lo que esa niña va a ir a hacer ahora, ¿no? Quitando el aspecto moral del asunto, en el que si tú lo hiciste, hombre, ¿por qué no dejas que la niña también lo haga? Vamos a la otra variable. Es que hace 20 años, 30 años, no existía la oferta de experiencias potencialmente nocivas para un adolescente, hombre o mujer, e independiente de la identidad de género, de 15 años, en el que pudiera autodestruirse como lo hay ahora, en todos los matices, en todos los aspectos. Ahora la oferta es brutal y es enorme. Y la capacidad de los adultos de poderlo regular es escasa. Pongo un ejemplo. Un niño adolescente de 11 años, su padre viene y le, informático el padre, le bloquea y le pone control parental. Y ves que el niño ya tiene la capacidad de quitar ese control parental. Los padres desesperados que ya no aguantamos a nuestros hijos porque cada vez demandan más atención, y esto es un ciclo, un círculo vicioso inducido por este capitalismo cognitivo extractor al que hago referencia. Cada vez los niños necesitan mayor atención por parte de los padres para sentirse satisfechos. No hay padre que pueda cubrirlo, automáticamente le da una pantalla para dejar al niño en paz. El niño coge la pantalla y te digo que sabe manejar ese iPad, ese iPhone y ese teléfono 10.000 veces mejor que tú. Va a haber porno, va a haber drogas, va a haber violencia, va a haber todo y va a borrar todo trazo y tú no lo vas a detectar porque es más versado, es nativo digital. Nativo digital, y esto hay que entenderlo, esto es parte de la naturalidad. No digo que esté bien ni mal, pero es de la naturalidad del mundo real, de la fusión de la naturaleza con la tecnología. Y los padres siguen asumiendo que ese niño o niña de 10, 11 años sigue siendo un inocente niño, una inocente niña, inocente definido a como se pensaba en la generación precedente, y ya no lo es. Ha estado expuesto a todo esto, a lo que la generación anterior se expuso con bastante más tiempo, ¿no? Después, mayor. Y de hecho, la revolución a nivel del sexo, a nivel de las drogas, a nivel de las experiencias y a nivel de las sustancias propiamente, se suscita gracias a que no hay padre realmente que pueda controlar el flujo de información. Es prácticamente imposible hacerlo. Y luego, ¿qué es lo que sucede? No hay un ente perverso que esté realmente queriendo destruir a la humanidad. No, es simplemente, lo de simplemente aquí muy entrecomillado, para poder captar la atención de las personas. Cada vez tienes que ir a, uno, hacer cosas menos éticas para captar la atención de las personas. Uno. Dos, tienes que ir a recurrir a estrategias de manipulación cada vez más fuertes y más potentes para captar un nicho de mercado. Y luego tienes que recurrir a la gente de menor edad para tener un mercado más amplio. Es decir, en la publicidad para los niños, para que desde los juguetes, para que lo vea el niño en ese vídeo de YouTube Kids y luego vaya, papá, 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 compra, 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 papá, 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 papá. Tú te puedes, a ver, te manipulan, igual tú ves algo y le haces un clic en Amazon y lo compras. Pero vamos a decir de que todavía tienes un poco de responsabilidad cognitiva a ese respecto. Pero no hay padre que aguante el embate de un niño que esté pidiéndole algo, ¿no? Eso, la persona que está diseñando el algoritmo y la publicidad que va a vender ese producto lo sabe a ciencia cierta y deliberadamente presenta y programa la publicidad para que genere en el cerebro de ese niño ese deseo tan importante de ir a darle por culo al padre hasta que lo compre. Y eso se extiende no solo en el juguete, he puesto el juguete como el ejemplo más paradigmático y menos pernicioso. Eso se extiende a todo lo demás, las drogas incluidas, el sexo incluido, la industria del bienestar incluida, porque el mercado se acaba y hay una necesidad de medrar económicamente tan grande de que la ética se va dejando de lado y hay muchos medios disponibles para poder navegar esa cornisa en la que algo sigue siendo legal, pero que no es ni moral ni ético.
Qué barbaridad, ¿no? Bueno, al final son los daños colaterales, no digo ni que sean ni evidentemente ni buenos ni tolerables, pero sí que son los daños colaterales del conocimiento del cerebro, ¿no? Porque no deja de ser
Exactamente.
aplicar al conocimiento del cerebro todas esas intenciones, ¿no? Con todos esos objetivos, llevarlos desde una manera que sea mucho más permeable y entre, ¿no? Ya no es vamos a probar, no, ahora es conocemos el cerebro, hay que presentar el producto de esta manera porque sabemos que es mucho más probable que entre.
Exacto, es que tienes equipo de psicólogos, tienes equipo de neurocientíficos, tienes equipo de gente de marketing, tienes equipo de gente de publicidad, tienes equipo de gente de diseño y ahora ves lo que se llama neurodiseño, neuromarketing, neuromanagement. Al agregarle la palabra neuro, hay mucha gente que está vendiendo humo con lo de neuro, perdón, previamente, pero las empresas con mayor poder adquisitivo. Si realmente el neuro lo aplican con mayúsculas, como yo llamo, y tienen los recursos materiales y humanos para explotar los defectos de diseño del cerebro, nuestra vulnerabilidad cognitiva está ahí para ser explotada para quien lo tenga la capacidad de hacerlo. La asimetría de la información es brutal. De hecho, desde el punto de vista filosófico, tu cerebro no existe precisamente para eso, para intentar. No, yo no soy ni conspiracionista ni nada, esto no tiene ningún sentido, pero sí de presentar cuál es la realidad actual, tanto a nivel científico, tecnológico, como social, económico y político, y con estas circunstancias reales, intentar encontrar una manera de que el intercambio sea más igualitario, porque de lo contrario estamos expuestos completamente a que se nos explote sin ningún tipo de control. Cognitivamente somos muy vulnerables, se nos chupa el cerebro muy, muy fácil. Por eso en nuestros servicios tenemos, por ejemplo, curso de la verdadera motivación, que está orientado a que la gente utilice el conocimiento de neurociencia para saber cómo realmente saber lo que quiere y no que simplemente acepte lo que viene de fuera. O el personal brainer, que es, le hemos puesto ese título clickbait, literalmente diseñado así para mostrarle a la gente que tiene la capacidad de poder gestionar su cerebro y cómo hacer frente ante todo este embate, ¿no? Y en las empresas que nos contactan, que son éticas, nos han contactado más de una y hemos dicho que no sistemáticamente para hacer precisamente esto. Y te diré que el incentivo, tienes que estar muy fuerte ideológicamente para no sucumbir al incentivo de ganarte unos cuantos miles de euros como enseñarle a una empresa a explotar sistemáticamente y de forma no ética el cerebro de las personas. Entonces, ya nos hemos, a medida que el proyecto ha ido creciendo, nos hemos enfrentado a esa externalidad, ¿no? En el que tienes que tomar una decisión si sacrificas tu ética por tu market cap, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy claro. Y nosotros ofertamos, claro que sí, los servicios de esto, neurobranding, neurodiseño, neuromanagement, desde el punto de vista de la ética cognitiva. Y luego ves, sin juzgar a las empresas, ves que muchas empresas recurren a estas técnicas no éticas porque no les queda de otra. Es eso la bancarrota. Entonces, el sistema de incentivos como está montado a nivel macro orienta a que cada vez se sacrifique más la ética por el beneficio. Siempre ha sido así, pero ahora es más llamativo, porque en la era de la información es que el número de competidores es mucho más grande y
Claro,
eso induce este tipo de comportamientos.
sí, desde luego, ¿no? Y además, haciendo el paralelismo. Salvando las distancias, haciendo el paralelismo de esas empresas que necesitan formarse y que buscan a profesionales que le den, ¿no?, esas estrategias, esas habilidades, yo creo que los padres, madres, profesores, todas aquellas personas adultas que están en contacto con los niños, también tenemos que buscar esas habilidades y esas herramientas, porque
Por
también es
supuesto.
más complicado, ¿no? Entonces, si es cierto que parece que tener a un hijo, criar a un hijo, es ese día a día y educarlo en tus valores y estas cosas que a lo mejor valían para generaciones más atrás, hoy se quedan más justitas. No digo que no sirvan, también sirven, pero necesitamos actualizarnos en temas como estos para poder tener herramientas, ¿no? Y de alguna manera, hay cosas que sabemos. Por ejemplo, si nuestro hijo adolescente está consumiendo drogas, sabemos que ese cerebro va a modificarse para que él mismo o ella misma, no tenga la percepción de peligro o de riesgo con la vulnerabilidad que ya trae por la edad, ¿no? Pero además el adicto, ya estamos hablando del chaval que está consumiendo habitualmente, ese cerebro hace que no valore su situación como algo problemático, ¿no? O tarda en aceptar que tiene un problema. Y además hace que la conducta del propio chaval también enmascare de cara a los padres, enmascare la situación para que los padres, evidentemente, primero no le echen la bronca y segundo no le pongan una serie de límites o incluso lo obliguen a tener un tratamiento, ¿no? ¿Cuáles serían, Osman, los signos que a ti te vienen así sobre la marcha, los signos en los que los padres podemos fijarnos? Algo que van a mostrar la mayoría de los chavales, a lo mejor dependiendo del tipo de sustancia que esté consumiendo, pero ¿qué signos muestran o nos puede dar la voz de alarma a los padres de, ostras, mi hijo, mi hija, esto no me gusta, puede ser que esté consumiendo alguna droga?
Esta parte, esto sí me lo han preguntado mucho, y lo que voy a decir es una verdad incómoda. La mayoría de los padres no conocemos lo suficientemente a nuestros hijos como para detectar la desviación de la normalidad de su comportamiento, porque ni siquiera sabemos qué es normal en ellos. Y esto es muy duro, ¿eh? Pero esa es la verdad. Todo padre que está y madre que está escuchando esto lo está sintiendo en lo más profundo de su amígdala, no en su corazón, en su amígdala, que es donde se siente la amenaza y la verdad, y que duele, y que está jodiendo, y que está... Tú te estás enfrentando, estás conviviendo, estás interactuando con un adolescente, con un completo desconocido, con una máscara, que es la que te presenta. ¿Cuántos minutos compartes al día con tu hijo? Sin juzgar, ¿eh? Porque tienes que trabajar, tienes que ir a traer la comida a casa, etcétera. Tienes que disfrutar de la vida. Esta industria del bienestar también enseña que el padre tiene que disfrutar de la vida. Entonces, muchos renunciamos proactivamente a ciertos pilares claves de nuestra paternidad o maternidad en aras de poder realizarnos como individuos. Y entregamos la crianza de nuestros hijos a las pantallas. Y lo hacemos, además, con conocimiento de causa. O se lo entregamos al cole, pero es que el cole también está hasta los cojones y también le pone las pantallas. No le estás creando tú, le está creando el youtuber de turno. Ese es el que está creando a tu hijo, o la influencer de turno. Ella es la que está creando a tu hija. Y eso es lo primero que tienes que entender. Le va a escuchar más al youtuber y al influencer que a ti, porque tú no le conoces. Una vez dicho esto, que es realmente lo que sucede, un cambio en el comportamiento, aquí, como tú bien dices, según qué sustancia. Y los voy a dividir en dos, porque no se van a memorizar los padres todo el listado de cosas, ¿no? Los estimulantes, normalmente hay un cambio en el patrón normalmente del adolescente hacia cada vez conductas cada vez de mayor riesgo, de mayor riesgo, de mayor riesgo. Le ves cada vez más intranquilo. Una persona que no suele tener muchos ademanes tiene más y más y más ademanes. Puede aparecer más y más tics. Puede tropezarse más cuando habla, desesperarse más en las cosas. Y aquí es importante conocerle para saber la línea de base, porque lo que te estoy diciendo, todos los adolescentes lo tienen, todos. Pero hay que ver un adolescente en concreto que tiene este comportamiento y ahora está así, ¿no? Y luego ya van cosas cada vez más llamativas, como por ejemplo, todo adolescente miente, bueno, todos los seres humanos mentimos, el adolescente más, y que ya se va convirtiendo en una mentira patológica cada vez para ir intentando cubrir esas conductas, cada vez se va viendo que se aleja más y más y más y más de los padres, cada vez más incluso de los amigos que no consumen, y se va circunscribiendo a un punto cada vez más concreto que es más pequeño. Cuando van llegando estas manifestaciones, también hay que entender de que el problema ya es lo suficientemente grave. Entonces, sudoración, les ves sudando y sudando todo el rato, todos los adolescentes sudan, sí, pero es que la activación del metabolismo de los estimulantes, tú dices, pero vamos a ver, es demasiado esto, ¿no? Les ves las pupilas cada vez más contraídas en los estimulantes y los ves en general más activados y con una capacidad menor de regulación, más irritables, más desesperados, más agresivos, más violentos, concentran menos su atención y están demandando cada vez más y más y más y más un comportamiento de mayor tensión y de mayor actividad, y que es significativamente respecto a su línea basal. En contrapartida, los no estimulantes, por ejemplo, opiáceos, marihuana, alcohol incluso, ¿no? Lo que realmente ves no es que estén más tranquilos, que estén más relajados como pudieras pensar, no, sino que aquí la distraibilidad es muy importante. El hecho de que le van restando importancia a las cosas que antes le parecían importantes, la anedonia, en otras palabras, y dicho en buen castellano, se la suda todo y cada vez más. Todo adolescente tiene eso, pero es que ahora lo ves llamativamente. Aquella cosa que le interesaba, aquello que ya sea el fútbol, el tenis, los videojuegos, lo que sea, le gustaba y le interesaba, ahora ves que lo deja por completo y ya ves esa actitud completamente de que todo le da igual. Y ves que no hay ninguna actividad que tú puedas ver en la que esté concentrando esos recursos. Ojo, porque a lo mejor en lo que está concentrando esos recursos cognitivos es precisamente en una sustancia. Esas podría decir así a grosso modo, para que no tengas que memorizar un listado enorme de cosas que son tan llamativas que dices, oye, aquí hay algo que hay que ver. ¿Qué es lo que pasa? Y termino por donde empecé. Si no conoces, no puedes comparar. Y no atribuyas ese cambio de comportamiento, bueno, es adolescente, no pasa nada, porque entonces estás perpetuando algo que es tu responsabilidad saber, que es lo que todo padre dice cuando ya realmente ve un adolescente con VIH o se embaraza un adolescente o un consumo de drogas, es que yo no lo sabía, como que si el no saberlo es una, es una respuesta. Cuando somos padres, desafortunadamente, esa respuesta no vale para nada, porque es tu responsabilidad saber.
Está claro, está claro. Y tenemos que hacernos responsables, ¿no? Y es algo que yo insisto mucho en todo el podcast, ¿no? De tenemos que actualizarnos. De hecho, el que se llame Madres y Padres de Alto Rendimiento tiene que ver con esto, ¿no? No es que nos convirtamos en profesionales de la educación y midamos la milésima de segundo como en una carrera, sino que el alto rendimiento implica que necesitamos estar día a día, ¿no? Día a día, pues actualizándonos. Y parte de esa actualización tiene que ver con conocer a tus hijos, que de un día a otro cambian. No tiene nada que ver, ¿no? Tu hijo de 3 años con el de 12, ni el de 13, ni el de 14, ¿no? Y nos obliga a eso.
Fíjate, ahora que mencionas esto, no sé cuándo saldrá este podcast, con lo cual no menciono fechas, pero recientemente, muy, muy recientemente, grabamos un podcast del cerebro de alto rendimiento, ¿no? Y surgió como necesidad de dos cosas. La primera es que la neuropsicóloga María Pérez, pues ella ahora tiene el servicio de estimulación magnética, estimulación eléctrica transcranial para cerebro de alto rendimiento. Y por otra parte, nuestro personal brainer, la gente nos preguntaba cada vez más, qué específicamente se debe de hacer para tener un cerebro de alto rendimiento, ¿no? Y un grupo específico quería estar allí no para contratar el servicio ellos, sino para sus hijos. Esta es la parte interesante que quiero comentar. Entonces, por ejemplo,
bueno,
tenemos tenistas que quieren tener su primer punto de la ATP, por ejemplo, buenos tenistas que ya están en una academia y que dices, bueno, pues vamos a ello, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? O adolescentes de altas capacidades, de cómo se gestionan esas altas capacidades. Y luego lo que siempre digo es, y no se necesita ser alguien muy inteligente. Yo no utilizo la palabra inteligencia. No sé si alguna vez me has escuchado hablar al respecto. Odio esa etiqueta porque es un canasto desastre ahí y que divide más que une, ¿no? Entonces, independientemente de las capacidades cognitivas que alguien tenga y que estén por encima de la media en una distribución estadística, todo cerebro tiene la capacidad de gestionarse más a sí mismo, ¿no? Entonces, un padre de alto rendimiento básicamente es una persona que primero se da cuenta de su propia autogestión cerebral para poder autogestionar la de sus hijos. Y de hecho tenemos a 3, 4 clientes ahora que precisamente han contratado el servicio para ellos y para sus hijos, en virtud de que, lo primero, no se puede modular el cerebro de un adolescente si primero no conoces el tuyo, ¿no? Y cada vez es más complejo ser padre, cada vez es más jodido, de verdad, porque tus hijos cada vez saben más que tú. Entonces, cada vez tienen más y más y más y más conocimiento, datos de cosas, pero cada vez tienen menos entendimiento. Entonces empiezan a hacer unas uniones entre toda esa red semántica cerebral que tienen en la cabeza, pero no tienen una base fundamental de sustrato de experiencias que les permita sedimentar ese conocimiento. Eso le llamamos entendimiento en el lenguaje común. Y entonces tenemos a un padre que no tiene herramientas para poder criar a un hijo que parece que sabe mucho, que parece que tiene de todo, y hay una gran brecha informativa acerca de cómo funciona el cerebro y cómo funciona la vida en general, en el que los adolescentes se sienten cada vez más aislados sin encontrar gente con quien poder compartir lo que saben y pueden, y los padres cada vez más desesperados en qué cojones hago para poder ayudar a mi hijo, porque yo no sé de TikTok, yo no sé de Instagram, yo no sé de YouTube, yo no sé, no tengo, si a duras penas sé cómo funciona el ordenador y el Windows o el Mac. La tecnología, el aspecto tecnológico influye mucho ahora en el aspecto de la paternidad y de la educación. Y queramos o no, algún mínimo de reciclado tenemos que hacer para poder saber cómo ayudar a nuestros hijos.
Desde luego, aunque eso implique un sobreesfuerzo añadido a toda nuestra agenda, evidentemente, pero creo que es una responsabilidad que tenemos que asumir en el momento que decidimos, ¿no?, ser padres, ¿no?
Exactamente, sí, sí, a ver, el trato es ese, el trato es que nuestros padres, por lo que nos dieron a nosotros, no reciben ninguna recompensa. O sea, ellos están devolviendo a la ley natural de la evolución, lo que sus padres le dieron y nosotros también. Es decir, no estás allí ninguno que haga realmente un análisis coste efectivo, coste beneficio de tener un hijo, te va a decir que lo tengas, porque es estúpido si lo ves así. Es gastar, gastar, gastar sin recibir nada. O sea, nadie hace un análisis de eso, a nadie se le ocurriría, ¿no? Cuando el contrato no escrito, cuando eres padre, es que realmente tienes que sobreesforzarte más allá de lo que tú desearías para ti, para darle a ese nuevo ser lo mejor. Y lo mejor, esa definición de lo mejor que tú tienes en la cabeza no es la misma que tu hijo necesita, porque ahora la vida es más compleja, tiene más cosas, con lo cual tú tienes que tener más herramientas. Y allí, si te quedas estanco, no vas a llegar. Y las probabilidades de que haya una tensión en la paternidad es muy alta y que falles. Si ya de por sí no hay un manual de cómo ser padre y la cagamos seguro, porque ningún padre lo hace bien por definición,
Exacto.
si ya definitivamente no nos damos cuenta del ritmo a lo que todo está cambiando, entonces ya nos ponemos en un riesgo en el que el contrato social se puede erosionar, que creo que es el punto en el que estamos ahora.
Ver qué estamos, cierto. Me parece impresionante. No, no sé cómo decirte, es que es realmente, no se puede decir quizás con más claro que lo has comentado tú en la situación en la que los padres nos encontramos. Es un reto. Quiero añadir que para los hijos y para las hijas también es el momento difícil. Es difícil ser hijo ahora, yo creo. También lo has comentado a lo largo de todo el capítulo, ¿no? Yo creo que también para ellos es complicado y hay muchas más variables. Por cerrar el círculo, digamos, el capítulo y no robarte mucho más tiempo, pero sí que me gustaría que llegáramos a esa última parte, digamos, en la que ya nuestro hijo tiene el problema, ¿no? Y yo quiero buscar un tratamiento. Ese cerebro también es particularmente vulnerable de cara a los tratamientos. Y añado, así como el asterisco, hay manera de prevenir la adicción, es decir, tenemos ese cerebro adolescente que es vulnerable por todo lo que hemos dicho, en el entorno y en el contexto en el que nos movemos, le hace más vulnerable todavía, y los padres, ¿tenemos posibilidades de protegerle y prevenir eso? Y si no, ya ha llegado a la conducta adictiva, ¿tenemos esperanza de que ese cerebro podamos hacer algo para tratarlo, teniendo en cuenta los tratamientos actuales sobre adicciones? ¿No?
Claro, excelente pregunta. Lo primero es tener en consideración que lo que has preguntado es muy pertinente a nivel social. Justamente es lo que se necesita saber. Y para poder contestarla hay que tener en consideración dos cosas muy importantes. El cerebro humano es adictivo, adicto, propenso a la adicción por naturaleza. Lo que sucede es que hemos puesto una definición de adicción, pero no podemos catalogar que toda la gente es adicta, sino imagínate, no, no. Pero la predisposición biológica a ser adictos está allí. Te pongo ejemplos: mordernos las uñas, comer comida que nos engorda, comida procesada, beber alcohol, fumar, las drogas de diseño, la que tú quieras, ver Netflix hasta las 3, 4, 5, 6 de la mañana, al fútbol, etcétera, 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 ¿no? O sea, nuestro cerebro desarrolla adicciones. Lo que sucede es que hay que tener adicciones que sean psicológicamente productivas o positivas, neurocognitivamente beneficiosas, socialmente aceptables y preferiblemente económicamente lucrativas. En otras palabras, utiliza la adicción de tu cerebro para tu propio beneficio, no para que te joda. Entonces, una persona adicta puede ser adicto a la marihuana, adicto a la cocaína o adicto al gimnasio. Inherentemente, salvo una exageración que cargue demasiado y se rompa un músculo o un hueso, pues prefiere esa adicción, está mucho mejor, honestamente, ¿no? Sin caer ya en el aspecto patológico de vigorexia y otro tipo de cosas, ¿no? El marco general en el que contesto tu pregunta, y para los padres que nos están escuchando, es saber de que biológicamente el cerebro tiene la tendencia a desarrollar adicciones. Con lo cual, lo que hay que hacer es proveerle de adicciones con estas características que mencioné previamente para que le sirvan de beneficio a la persona. Así es como se previene y así es como se trata. La prevención. Un cerebro adolescente quiere riesgo, ¿vale? Pues dale un riesgo en el que tenga estas características. Mete algo deportivo o algo intelectual o algo que potencialmente le pueda beneficiar a la persona y que sea socialmente aceptable, que no le vaya a destruir, que las conexiones cerebrales que genere gracias a esa adicción tenga un beneficio tangible para la persona y para el medio que le rodea. La que sea, la que le gusta programar. Por ejemplo, tenemos un caso de un chico que era adicto a la pornografía y un caso que contrató el personal trainer de un adolescente adicto a la pornografía. Ya estaba en psicólogo y lo estaba tratando. Resumen, lo que le encantaba era la parte audiovisual de la pornografía. Incluso se había comprado las gafas 3D y todo para ver la pornografía cada vez en mayor. Pero lo que realmente le apasionaba era ver cómo se filmaba lo porno, ¿no? Además de que es un cerebro adolescente y el sexo pues vende y atrae. Y al final pues era de encauzar eso a que aprendiera a programar para videojuegos. Y entonces está manejando su adicción a la pornografía a través de programar para videojuegos. Y es un chaval adolescente que ya está haciendo trabajos como freelancer y está generando más ingresos que sus padres. Algo que sus padres no veían como posible, porque sus padres es ve a la facultad, gradúate de lo que fuese y luego entra, que te empleen, etcétera, etcétera. Esos caminos ahora ya son completamente distintos. Para tratarlo, tienes que entender que ese cerebro será adicto para siempre a esa sustancia. Cámbiala. O sea, no. Hay que quitarle la porción moral y hay que sustituir esta adicción por una que tenga estas características que mencioné previamente. Y ese, el enfoque actual no está en castigar a la persona y reinsertarla socialmente. Suena como que si antes fuera una basura de la sociedad. No, hay que ir cambiando esas palabras porque importan. Lo que hay que hacer no es reinsertarlo, sino que lo que se hace es una adaptación cognitiva a algo que sea beneficioso para la persona. Punto. Porque ese cerebro que es adicto, definido clínicamente, tenía una predisposición biológica mayor que la población promedio, desarrolló una adicción secundaria a todo lo que hemos mencionado antes, y ahora hay que saber que ese cerebro estructural y funcionalmente es adicto. Hay que proveerle una nueva adicción que sea beneficiosa para la persona y para los que le rodean. Y ese es el quid de la cuestión. Acompañar a la persona que utilice ese cerebro en algo que sea beneficioso y que sea elegido por la persona, aunque lo que elija nosotros no lo consideremos como moralmente aceptable. En el caso de esto, estos padres querían que su hijo fuera médico y ahora es programador de videojuegos. ¡Wow! ¡Qué gran fracaso! Pero este programador de videojuegos está ingresando más dinero que cualquier médico de la red sanitaria pública. Eso te lo puedo asegurar.
Y sobre todo se sentirá orgulloso y se sentirá bien o se sentirá
claro,
a gusto.
Claro,
¿no?
Que su adicción sirve para algo. El impacto que tiene en la narrativa de la persona, el saber que su adicción ahora es algo bueno, no te imaginas el valor subjetivo que tiene para la persona y el resultado real que tiene en la vida de esa persona y en general. No te lo digo como psicología positiva y como efecto cliché, no. Hay un impacto de verdad, tangible, medible, cuantificable, observable, de enseñarle, mostrarle, instruirle a una persona de que su cerebro adicto, en primer lugar, decirle, eres adicto, no pasa nada. La mayoría de los cerebros humanos lo son, de hecho, todos lo son. El tuyo se ha descarrilado un poco, pero ahora vamos a utilizar ese cerebro adicto y le vamos a dar una adicción que a ti te genere sensación subjetiva de bienestar y además que tengas probabilidades de éxito, que era lo que no tenías antes, y que te pueda esto servir para generarte para ti un bienestar, un éxito, un lugar en el mundo. Allí es donde están orientadas las técnicas nuevas de borremos esa maldita frase de reinserción social, porque esa persona nunca dejó de estar insertada en la sociedad, siempre estuvo insertada en ella y de hecho la sociedad es que le ha llevado a donde está. Ojo, lo que hay que hacer es readaptación cognitiva, literalmente un cambio de chip, si lo queremos decir en palabras más sencillas, cambiar el chip de una adicción negativa por una adicción positiva. Eso sencillamente es jugar a favor del cerebro. Tu cerebro al desnudo existe para mostrarle a la gente de que enseñarle a que la gente utilice su cerebro para que juegue en su equipo. No vayas en contra de él porque vas a perder. Es imposible que le ganes a tu cerebro. En lugar de hacer eso, utiliza el conocimiento del cerebro para canalizar todos esos defectos de diseño y enseñarle al cerebro a que navegue la vida utilizando esos defectos en algo positivo.
Maravilloso, maravilloso. Yo creo que igual estás... corrientes terapéuticas nuevas, ¿no? A medida que vamos conociendo también el funcionamiento del cerebro, hace que vayamos aplicando todo ese conocimiento también a las técnicas, ¿no? Terapéuticas. Quizás eso va muy lento y es Es algo que va despacio porque exige muchos cambios, ¿no? A nivel institucional, a nivel de farmacéuticas, a nivel de otros estamentos, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que seguir digamos, el orden lógico que marca nuestro cerebro. A medida que lo conocemos, creo que, ¿no? Por ahí va en la terapia de lo que sea, tratamiento de lo que sea. Y yo creo que también en la crianza y educación de nuestros hijos. Creo que es fundamental que conozcamos a nuestros hijos, su cerebro, el nuestro también, ¿no? Y que nos pongamos a ello poco a poco, porque la manera de poder ayudarlos, de poder prevenir, de poder ayudarlos en caso de que caigan en una adicción, es si tienen a esos padres y madres de alto rendimiento que puedan acompañarlos en este camino, ¿no? Y para eso pues contamos con profesionales como Osman, ¿no? Que nos aporta esta información y tanto apoyo, ¿no? Osman, de verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Me ha parecido maravilloso, algo yo creo que no solo coherente, sino que creo que despierta un poco esa inquietud, si me permites que lo diga, que hay en mí como padre para, hey, cuidado, sigue actualizándote, que no tienes todas las batallas ganadas y hay que seguir, ¿vale? Y además seguir, pues, evidentemente, formándonos en todos los aspectos que tienen que ver con nuestros hijos, ¿no? O sea que quiero agradecerte de verdad, de corazón, todo este tiempo y todo lo que nos has contado, que, insisto, me parece que es algo fundamental.
Sí, muchas gracias, Miguel, insisto, por la invitación. Ideológica y filosóficamente, realmente hago esto para compartir ese conocimiento del cerebro y que la gente lo aproveche, de verdad. Y el eslogan de nuestro proyecto es: si no controlas tu cerebro, este te controla a ti, ¿no? Y como padres, no podemos, en primer lugar, el cerebro no se controla, se gestiona. No podemos gestionar el cerebro de nuestros hijos si no gestionamos el nuestro primero. O sea, no podemos dar lo que no tenemos. Es imposible.
Eso
Entonces,
está claro.
eso está claro. Y luego, para ayudar a que este proyecto crezca, yo cuando veía a la gente decir esto, antes de meterme yo en esto, decía, ya vaya este a venderme algo, ¿no? O sea, y decía, joder, ahora viene la parte en la que me vende su libro, ¿no? Pero es tan difícil competir con algo como para enseñarte a invertir en bolsa o lo que tú quieras, ¿no? O un influencer o una influencer que sale mostrando el culo en internet y con eso lo peta, ¿no? O con gente que sale vendiendo humo. Es tan difícil competir cuando eres ético cognitivamente, que si a la gente que ha visto esto le parece que lo que mencionamos aquí tiene cierto valor, que vaya a nuestro podcast, que vaya a nuestra página web, tucerebroaldesnudo.com, que se suscriba a nuestra Cerebrina, que es donde enviamos una cápsula diaria de neurociencia, y luego allí ofertamos servicios de calidad, ¿no? Evidentemente, para poder mantener todo esto, tú lo sabes bien, que para mantener la difusión y los gastos de gestión y todo, se necesita cierto ingreso, ¿no? Entonces, ya que no competimos en igualdad de condiciones, las personas que realmente somos los principales interesados en conocer nuestro cerebro, pues que apoyemos los proyectos que se encargan precisamente de esto, porque los otros tienen un capital detrás brutal. Así que necesitamos también organizarnos dentro de los que los necesitamos para poder que servicios como este puedan mantenerse y puedan seguir proveyendo de la mejor calidad que podemos.
Pues desde luego que estoy completamente de acuerdo contigo y creo que tenemos que trabajar todos juntos, ¿no? En la medida de lo que podamos para poco a poco ir avanzando, ¿no? E ir en contra de todo lo que, bueno, ya has dicho, ¿no? De esta sociedad y sobre todo los resultados que estamos teniendo, ¿no? Que es algo que a mí me preocupa. Pero bueno, no hay trabajo pequeño, decía Catalina Boerke en un capítulo también. Cada uno hacemos nuestra parte en la medida de lo que podemos, ¿no? Así que te lo quiero agradecer de verdad, de corazón, Osman, y bueno, pues esto es un altavoz, igual que tu cuerpo, o sea, tu cerebro al desnudo, que os animo de nuevo a que paséis por el podcast y por la página de ellos, porque todo lo que dicen es de alto valor, de alto valor. Así que, Osman, lo dicho, muchísimas gracias. Y seguro que a todas las personas que oyen este episodio les va a encantar. Un abrazo enorme.
Muy bien, muchas gracias y bueno, un saludo a todo el escucha de tu audiencia.
Bye.